Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente y darte la bienvenida a este que es ya el episodio número 11 del podcast titulado El Diario de un Resiliente. Soy Juan Pablo García y es un placer estar nuevamente contigo a través de esta plataforma en este episodio número 11 dentro del mes 11, que para quienes de pronto creemos en estas cosas del sincrodestino, tiene que ver con un número especial, un número mágico que, según cuando vemos, por ejemplo, la hora del 11-11, es que podemos, se abren portales y podemos pedir deseos o podemos enviar bendiciones o decirle te amo a la gente que queremos, que amamos. Y entonces el celebrar, el estar emitiendo a través de este episodio 11 en el mes 11, pues creo que tiene algo de especial. Espero que así sea, espero que te guste, que lo disfrutes mucho, como el resto de los episodios. Estamos cada vez creciendo, enriqueciendo también el contenido de este podcast. Como puedes ver, pues hemos tenido ya invitados, ha habido sorpresas. Tenemos, por supuesto, que en los próximos episodios más invitados, más sorpresas, más contenido que siempre tenga la intención y el enfoque de generar un impacto positivo en tu vida. Y espero que el episodio del día de hoy también genere este impacto. Es un tema del que te quiero compartir que es sobre una experiencia personal, una experiencia que no, generalmente no había compartido anteriormente y tiene que ver con parte de la historia que viví en el ataque de Egipto en septiembre del 2015, pero ya después. Tiene que ver con la parte de mi recuperación y cómo es importante de pronto el soltar, el no resistirse y fluir conforme la vida se presenta, conforme los acontecimientos se van manifestando. Y esto a veces es importante, sobre todo cuando te encuentras atravesando por un desierto personal que no le ves salida, que resulta que es uno de esos que son largos, que se resisten a terminar. Y entonces a veces es importante el doblar las rodillas, el decir sí, soy vulnerable, no puedo más con todo esto vivido, necesito el apoyo, quiero el auxilio y el acompañamiento de alguien o de algo. Y entonces, cuando llega esta ayuda, cuando llega este acompañamiento, este desierto, aun cuando se ve largo, aun cuando se ve difícil y tortuoso, va a ser mucho más sencillo atravesarlo. Y entonces de esto va la historia que te quiero contar. Como ya te había dicho, pues bueno, tuve una recuperación bastante buena que me dio la oportunidad incluso de correr carreras de 10 kilómetros, de ya valerme por mí mismo. Pero antes de esto, el proceso sí fue largo. Fue una experiencia que duró más de un año y medio aproximadamente, donde después de valerme por mí mismo, antes de este evento que sufrí en Egipto, de repente me vi en una cama de hospital, inmovilizado, donde tenía que ser atendido casi al 100% por todo. Era asistido para comer, era asistido para ir al baño, para bañarme, para muchas, muchas cosas. Y es precisamente esto que te decía, de que a veces es importante el doblar las rodillas, el aceptar que no podemos nosotros mismos realizar ciertas cosas o continuar con estos desiertos que estamos atravesando y aceptar la ayuda, aceptar que somos vulnerables, que no lo podemos todo, aunque nos queramos hacer los fuertes muchas de las veces y necesitamos de la asistencia, porque es necesario, porque de eso depende que nosotros podamos continuar con un proceso de recuperación, con un proceso de duelo o con un proceso de enfermedad o en mi caso, pues de una rehabilitación. Yo entendía perfectamente Estando en ese cuarto de hospital, nunca voy a olvidar que fue la habitación 808 del Instituto Nacional de Rehabilitación, que es donde me encontraba, y que acepté toda esta ayuda, toda esta asistencia, porque sabía que era necesaria para tener una recuperación óptima. En ese momento, por supuesto que había una gran incertidumbre respecto a qué porcentaje de recuperación en cuanto a la movilidad iba a tener, pero me dejaba llevar, fluía conforme a lo que los médicos me decían, fluía con la atención de las enfermeras, con la ayuda de mi hermano, de mis primos y de mis amigos que me visitaban frecuentemente en ese cuarto de hospital. Una vez que me fijaron la barra de titanio que tengo en mi fémur derecho, y que de esto, pues bueno, como te comentaba, ya lo había platicado un poquito más a detalle en un episodio anterior, pues ahora venía el proceso de la rehabilitación. Y fue de verdad hacer cada uno de los ejercicios que se me indicaban de una manera puntual, de una manera consistente. En este caso, pues yo era muy, muy estricto conmigo mismo porque sabía que de eso dependía tener una recuperación adecuada. Entonces, lo primero que llega a mí ya una vez que me pude poner de pie fue una andadera. Y esta andadera fue mi acompañante durante muchos meses. Esta andadera se volvió mi aliada, se volvió mi compañera y era quien me permitía poder caminar, poder estar de una manera un poco más independiente a como estaba anteriormente. Y recuerdo que cuando regresé a Guadalajara y tuve mi primera cita en un instituto de rehabilitación. Para poder llegar ahí, bueno, incluso fue la primera vez, déjate platico que fue la primera vez que salí de la casa. O sea, llegamos, mi hermano y yo, de Ciudad de México en una ambulancia directos a casa de mi mamá. Y ahí estuve varios días. Una casa de dos pisos, entonces pues bueno, le hicimos un circo para poder moverme porque pues mi habitación se encontraba en la planta alta y entonces aprendí a moverme pues poco a poco, a tener ahí alguna técnica especial para no afectar mi pierna y entonces así, ¿no? Cuando tengo la cita que fue no sé, como a las 2 semanas aproximadamente de que regresamos de Ciudad de México, tuve mi cita en este instituto donde iba a ser atendido para mi rehabilitación. Y fue la primera vez también que salí a la calle, salí al exterior. Recuerdo que esa ocasión, mi sentido, sobre todo del oído, estaba sumamente como muy afinado, o sea, todo lo magnificaba, era como si estuviera escuchando por primera vez, estaba como amplificado todo y entonces me sentí sumamente abrumado por el sonido de los motores, de los vehículos, de los claxons, todo entraba de una manera muy intensa a mi cabeza y entonces eso me generó como mucho, me sentía muy abrumado. Entonces, por fin llegamos a este instituto y para llegar ahí tenía que caminar por un pasillo que serán, yo creo que son como unos 100 pasos más o menos que llevan directamente hacia el ingreso de este instituto. Y fue la primera vez también que caminaba pues un largo trecho. Y te digo que estos 100 pasos que pues a lo mejor sin la necesidad de tener algo que te ayude, o que me, en mi caso, que me ayudara a moverme, hubiera sido de una manera mucho, muy fácil y ligera, se convirtió en una pesadilla. Así como estas películas de terror donde de pronto hay una escena que se ve un largo pasillo y aparenta que está, que no tiene fin, o sea, que cada vez se hace más y más, más largo. Pues así me pasó, era una sensación muy similar y decía, no lo voy a lograr. Fue mucho desgaste físico, sudé como nunca, me cansé muchísimo, pero por fin llegué a la entrada de este instituto donde ya me recibieron y comenzaron a informarme cuándo iba a comenzar ya a tener la atención de las rehabilitaciones, que fue prácticamente al día siguiente. Pero lograr esto fue de verdad un gran logro, fue una meta que valoré muchísimo en ese momento y que lo sigo haciendo, que me dio la oportunidad también de reflexionar, esto lo hago continuamente, ¿no? De reflexionar en no dar por sentadas las cosas, en que en un momento determinado de la vida, hoy podemos estar moviéndonos sin ningún problema al día siguiente por alguna situación, por alguna experiencia, requerimos de la asistencia o del apoyo de alguien y entonces todo esto se transforma. Entonces, para mí siempre ha sido muy importante el no dar por sentadas las cosas. Es siempre un motivo de agradecimiento el hecho que tenga la posibilidad de abrir mis ojos, de levantarme, de desarrollar las actividades del día por mí mismo, es una gran bendición. Y entonces esa experiencia fue así también, fue el celebrar, pese a todo ese cansancio y ese aturdimiento que tuve desde que íbamos en camino hacia este instituto. Y bueno, ya el comenzar la rehabilitación. Dentro de la parte del daño físico que sufrí, te comentaba también que había tenido quemaduras de tercer grado en diferentes zonas de mi cuerpo. Una de estas quemaduras la tengo en la zona de mi codo derecho, más o menos, y un poquito más arriba, en la parte externa. Y entonces, al haber sido pasado por un proceso de cirugía y donde tuve el injerto, donde me pusieron injertos, esta zona quedó rígida, o sea, no podía flexionar mi brazo y sobre todo porque pues la parte de la quemadura afectó justo la zona de la articulación donde se puede mover el codo. Entonces, pues tenía este brazo rígido, no lo podía mover. Entonces, la asistencia era todavía pues mayor porque afortunadamente soy zurdo. Entonces, pues bueno, no tuve ningún problema, por ejemplo, pues ya para tomar un cubierto y poder comer o poder lavarme mis dientes o poder peinarme. Pero sí, por ejemplo, para levantar la andadera. Sí, me resultaba un poco difícil porque pues tenía la movilidad sin ningún problema en mi brazo izquierdo, pero en el derecho pues tenía que hacer ahí algunas maniobras medias extrañas. Sin embargo, eso no me impidió continuar y enfocarme en mi recuperación, que esa era mi meta principal. No presionar las cosas, entender que todo esto llevaba un proceso. Era un trabajo, por así decirlo, artesanal, que no debía apresurar, que tenía que ser como a fuego lento, por así decirlo. Y entonces, porque entendía que de esta manera iba a tener pues una recuperación adecuada como conforme a lo que los médicos y los fisioterapeutas me decían. En ese instituto me comentaban que mi recuperación de movilidad en la pierna iba a ser cuando mucho de un 85 a un 90%. Sin embargo, yo estaba enfocado en que pues podía hacer más, en que iba a lograr pues tener una recuperación mayor a este porcentaje y no perdí ese enfoque durante todo este tiempo. Estuve realizando actividades desde nuevamente aprender a subir y bajar escalones, a pararme en un pie, a pararme en el otro, a fortalecer mi pierna derecha porque pues había quedado muy débil debido a la herida y pues a todas las cirugías a las que había sido sometido. Y esto lo hacía todos los días. Mi hora, más bien mi hora favorita de los días durante todo ese tiempo, se volvió precisamente la hora en la que iba a mi terapia física, a mi rehabilitación. Y es que además de que estaba recibiendo yo mi tratamiento, me daba la oportunidad de conocer gente que no se rendía. Gente que pese a que habían sido amputados a consecuencia de una diabetes o por algún accidente, o niños que habían desafortunadamente nacido con alguna malformación, estaban ahí. Sus padres estaban ahí, de los bebés, los familiares de las personas que estaban recibiendo también su terapia los acompañaban. Y recuerdo, ay, hasta la garganta se me... me dan hasta ganas de llorarme por recordar, pero era una experiencia muy linda el ver cómo cada uno de estos pacientes, cada uno de nosotros, buscábamos la recuperación, buscábamos el no rendirnos, el enfocarnos en lo que seguía, en tener un futuro mejor y no quedarnos en lo vivido, en esos desiertos que cada uno de nosotros había atravesado. Cada uno tenía su historia personal, como seguramente la tienes tú y todos los demás. Y entonces, el estar conviviendo con toda esta con todas estas personas, con todos estos resilientes, para mí era como un alimento a mi corazón, un alimento a mi alma, porque me alentaba y nos alentábamos mutuamente en seguir. Era muy bonito el ver cómo una persona recibía ya, por ejemplo, su prótesis o podía dar un paso que no había logrado en una sesión antes, o ver estos papás que eran tan constantes y persistentes para que sus niños tuvieran una mejor vida, una mejor calidad de vida. En fin, todo esto era esa energía bonita que me permitía continuar, que me permitía también ser muy agradecido, el ser muy empático también con todos y en que sabía que cuando mantienes la esperanza, todo es posible, todo se puede lograr. Dejé con el paso del tiempo la andadera y comencé a utilizar un bastón. Un bastón que después de esta andadera que ha sido conservada por la familia y que te comparto que ha sido utilizada por familiares, por amigos que han atravesado sus propios desiertos personales por alguna cuestión de salud. Entonces es la andadera oasis o la andadera maravilla porque nos ha ayudado a muchos ya de nosotros. Pero después de la andadera le cedió el paso al bastón. Y aprender a utilizar el bastón fue otro proceso en el que pues tenía que confiar en un objeto, en esta barra, en este palo que es el bastón. Y que debía de confiar en que si lo utilizaba de una manera correcta me iba a ayudar a moverme y también a evitar que me cayera. El bastón y yo, con el paso del tiempo, nos hicimos uno. caminaba rapidísimo con él. Fue el mejor aliado que pude tener durante mucho tiempo. Me acompañó a mis citas de hospital en Ciudad de México, a caminar por los largos pasillos de los aeropuertos, a salir por fin a un parque, acompañado de mi amigo David, que por ejemplo él me invitaba ya después a caminar, a dar mis primeros pasos, que fueron los inicios que precedieron a las carreras. Y entonces a seguir mi vida ya de una manera mucho más independiente. Y recuerdo que este bastón, pues bueno, era un bastón que se plegaba, perdón. Entonces se hacía chiquito, entonces ya lo estiraba después, ya cuando lo iba a necesitar, y pues tenía ya la figura necesaria y la medida que requería para poder utilizarlo. Este bastón me acompañó también en mi primer viaje internacional que hice después de haber sufrido el atentado en Egipto. Este viaje ocurre en el año 2017 y fue un viaje muy significativo, en el que de entrada nunca me hubiera imaginado hacer, si no es que por invitación de mi amiga Fabiola Carrillo, en una ocasión que me llamó al trabajo y me dijo: "Oye, fíjate que un amigo y yo estamos por realizar un viaje por Islandia". Y yo le dije: "Ay, padrísimo". Yo había escuchado de Islandia, pues a través de documentales, había escuchado y había visto a través de documentales y por internet. Y a través de lo que me dedico también, porque resulta que es uno de los países más felices del mundo, según un índice que se realiza cada año, que ya después platicaremos de esto. Pero nunca me imaginé realizar un viaje para allá, y mucho menos pues tan próximo a haber sufrido este viaje a haber sufrido este atentado en Egipto. Si bien habían transcurrido ya 2 años, pues yo todavía me sentía un tanto desconfiado, no me sentía muy seguro de salir por mí mismo a realizar un viaje internacional, y más porque pues ya tenía una condición muy muy diferente a como cuando había realizado el viaje por Egipto, y además pues me necesitaba ya el acompañamiento de mi amigo fiel, que era el bastón. Sin embargo, alguna chispita me dijo: "Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no te animas? ¿Por qué no vas y pues a ver qué pasa?". Entonces le dije que sí, pues lo planeamos. Eso lo comenzamos a planear desde febrero, marzo de ese año. El viaje fue hasta agosto. Y entonces eso me dio el tiempo de seguir ejercitándome, de seguir maniobrando con mi bastón para poder realizar esta travesía sin ningún problema. Y algo que también pues me animó muchísimo es que no iba solo, relativamente no iba solo, iba acompañado de mi amiga Fabi y de Robert, que pues en ese momento no lo conocía, sino hasta que llegamos a encontrarnos en uno de los aeropuertos. Entonces realicé este viaje, que como te digo fue un viaje muy especial, que además de inesperado, primero porque fue el primero, como te dije, que realicé después de haber sufrido el ataque a Egipto. Entonces fue nuevamente salir del país, nuevamente enfrentarme a una cultura distinta, a un paisaje distinto y a una vida distinta. Sin embargo, la peculiaridad que tenía y la gran diferencia a Egipto es que Islandia es un país donde yo así lo defino, porque pues así lo vi, es un país donde la naturaleza está al ras de la tierra, a flor de piel. Es una naturaleza muy peculiar que no he visto en ningún otro lado, en ningún otro país. Y es una naturaleza que pudiera definir como muy primitiva, que está así, como te digo, a ras de tierra. O sea, de pronto tienes el fuego, de pronto tienes el hielo, de pronto hay geysers, de pronto hay agua, hay una gran cantidad de agua. Las montañas, por así decirlo de alguna manera, sangran agua. O sea, son cascadas maravillosas, increíbles, que una va superando a la otra. Es un lugar que deja sin aliento, es un lugar que, bueno, además por ser verano, entonces no oscurecía o oscurecía como un tipo atardecer de 7 de la tarde y ya otra vez era de día nuevamente. Entonces, todo este conjunto lo hizo muy, muy especial. Y simbólicamente también lo fue para mí porque después de haber vivido una experiencia tan dura en un sitio tan extremo como lo fue el desierto, donde no hay vegetación, donde solamente hay arena, donde hay un clima muy violento, estar de este otro lado, con esta otra cara de la vida, donde está la naturaleza, como te digo así, a bordo de la tierra, donde hay agua, donde hay vegetación, donde todo era verde, donde todo era bonito, donde todo era color, donde todo era vida, lo hizo también que fuera con este simbolismo de decir, ok, ya viví esta experiencia, fue dura, fue difícil, pero también la vida ofrece estos paisajes, estos panoramas. Fue tener un oasis muy, muy especial. Y entonces, dentro de el itinerario del viaje, pues eran realizar caminatas muy largas, adentrarnos en cuevas, caminar sobre el hielo, en fin. Y lo que te puedo decir es que yo llevaba el ánimo tan, tan, tan alto que nunca desistí a todo esto. Me sentía, por supuesto, muy confiado porque iba acompañado, pero además confiaba en mí, confiaba en mi bastón, que este fue mi gran soporte durante todo este camino y entonces eso me dio la oportunidad de disfrutar igual que otras personas que estaban realizando este viaje, disfrutarlo al 100%. En ese viaje conocimos a un grupo de españoles que fueron, también se portaron muy, muy bien con nosotros, conmigo, que al ver mi situación, pues también de repente me apoyaban para poder ayudarme a bajar o escalar algunas zonas. Y entonces fueron momentos llenos de mucha alegría, de mucha gratitud y de mucha magia. En uno de las partes del itinerario teníamos, bueno, era una sorpresa, ¿no?, que nos tenían. Fue llegar a una zona donde era una gran cueva y en esta gran cueva, si se adentraba uno, había como una grieta muy, muy alta. Las paredes eran de piedra, pero muy altas. Y entonces teníamos que caminar encima de unas piedras que se movían mucho y que pues si de pronto trastabillábamos, había el riesgo de caernos, pero bueno, nada más era mojarnos las botas. Y entonces este caminito llevaba a una sorpresa increíble, hermosa, que era una cascada secreta. Y obviamente no me iba a perder esa experiencia. Entonces, con la ayuda de mi bastón, logré llegar, con la ayuda de, por supuesto, de mis compañeros de grupo, a presenciar este regalo de Dios. Si pudiera definir a Islandia, sería como definir el Edén. Creo que de ahí surge la vida, de ahí emana la naturaleza, de ahí así, así de bonito, así de grande es para mí. Y este espacio fue sumamente maravilloso, fue de un impacto de sentir mucha emoción, de sentirme agradecido, conectado con la vida, con Dios, con el universo, con todo. Y había una gran piedra a la que pues nos empezamos a subir para tomarnos fotografías, y entonces me subí a esa piedra como pude, alcé mis manos y agradecí, y sentía cómo caía el agua, el rocío del agua de la cascada, sentía esa agua fría, esa agua viva que llenaba mi espíritu, llenaba mi ser, y me sentí sumamente, sumamente bendecido, sumamente agradecido por todo, toda esa experiencia. El viaje continuó, como te digo, un paisaje superaba al otro. Y bueno, llegó el día en el que teníamos que regresar. Se acabó como todo, ¿no? Y recuerdo que por la mañana iba a pasar un transporte por nosotros para llevarnos al aeropuerto en la capital de Islandia, que se llama Reykjavik. Entonces, ya estando listos en el hotel con nuestras maletas, ya los tres, Fabi, Robert y yo, llegó por fin este camioncito. Y entonces, pues ya, rápido, ¿no? Hay que subir las cosas ya para estar listos y pues poder regresar. Mientras el camión avanzaba, ya había avanzado pues algunos kilómetros, yo dije, a ver, sentía que algo me faltaba. Entonces, pues bueno, lo primero, ¿no? El pasaporte y que tuviera toda mi documentación conmigo, mis boletos, todo. Ahí estaban. Mochila, bueno, vi que traía las maletas que llevaba. Y de repente que me acuerdo que había olvidado el bastón. Y recuerdo perfectamente que lo dejé recargado en el mueble del mostrador de donde está la recepción. Y ya nada más me pegué en la frente con la mano y le dije a Fabi y a Robert, mi bastón, olvidé mi bastón en el hotel. Pero fue, en ese momento, sí, fue como algo que pasó muy rápido, ¿no? En segundos, fue sentir como, ¿y ahora qué voy a hacer? Y si es de lo que dependo para seguir caminando. Pero de repente llegó una calma tan grande a mí, que me dijo como, a ver, tranquilo, si se te olvidó, es señal de que ya no lo necesitas. Uy, haber tenido este pensamiento me dio esta calma que te digo, me dio claridad respecto a lo que seguía. Y lo único que hice fue darle las gracias al bastón por todo el servicio que me había ofrecido durante todos esos meses, por todo ese apoyo y esa asistencia que me brindó, y que gracias a él tuve la posibilidad de tener una movilidad mucho más eficiente. Y fue como dejar de alguna manera una ofrenda al país que tanto me dio en esos días que duró el viaje. Entonces regresamos, estuvimos unos días en Canadá y ya después regresamos a México, y recuerdo que en esas fechas tenía la maestría de liderazgo positivo en Ciudad de México, entonces me quedé en el departamento de mi primo Tavo, que como te había dicho, él se turnaba con mi hermano Luis para cuidarme cuando estaba en el hospital. Y entonces él, que vive allá en Ciudad de México, pues bueno, me ofrecía hospedaje, y entonces cuando iba a la maestría me quedaba con él, y entonces llegué directamente del viaje con él, porque ya el viernes tenía mi clase de maestría. Y entonces pues recuerdo que cuando llegué al aula donde se daba la clase, pues todo el mundo quedó sorprendido y me dijo, tu bastón, lo primero que me preguntan, tu bastón, ¿dónde está? Y pues ya les conté toda esta anécdota y pues bueno, reíamos, celebrábamos, disfrutábamos mucho. En casa pues no se diga, ya cuando le compartí a mamá, a mi hermano, a mi familia, pues también, ¿no? De la misma manera, fue un momento de celebración y de decir, pues efectivamente, ya no lo necesitabas, había cumplido su objetivo y pues a lo que sigue, ¿no? A lo que sigue, que era la recuperación, era el seguir perfeccionando la movilidad, el fortalecer mi pierna lo más que pudiera y pues de esta manera pues también ya poder valerme por mí mismo. Después el siguiente reto pues fue manejar. No había manejado desde después de que ocurrió este evento en Egipto, no había tenido la oportunidad de manejar, no me sentía seguro y sobre todo porque pues bueno, el utilizar el pie derecho para poder acelerar y poder frenar, pues bueno, no me respondía la pierna adecuadamente. Sin embargo, llega un momento en el que le digo a mi hermano, estando en un estacionamiento de un centro comercial, y que ya te había compartido parte de esta anécdota, y le digo, pues ya, o sea, ya llegó el momento, ahora sí necesito también tomar las riendas de mi carro para poder también nuevamente valerme por mí mismo a través de desplazarme en él, en la camioneta, y seguir mi vida y mis actividades como las había realizado antes. Y así, uno tras otro de estos eventos se fueron sucediendo y siempre fue recordando que es importante el saber que muchas de las veces, como te decía en un principio, es necesario entender que los desiertos personales, que a veces son largos, requieren de una asistencia, requieren de un apoyo. Y se vale doblar las rodillas, se vale caerse, se vale tocar hasta el piso con todo el cuerpo, pero lo que no se vale es quedarse ahí, no se vale quedarse atorado en el drama, no se vale quedarse atorado en un estado de victimización, no se vale quedarse atorado en un proceso en el que ya no te ofrece más, sino que al contrario, te está hundiendo, te está llevando a arenas mucho más profundas y densas que te van a impedir salir de ese desierto de una manera mucho más fácil. Sé que es difícil porque lo he vivido con familiares, por ejemplo, con mi abuela que se fracturó la cadera. Por fortuna tuvo una recuperación muy buena, pero se rehusaba a utilizar la andadera, por ejemplo. Una señora de más de 90 años con sus ideas, su genialidad. Se rehusaba a utilizarla porque ella decía que sola, que sin la ayuda de nada ni de nadie, iba a volver a caminar. El temple, yo creo que parte de su carácter le ayudó muchísimo porque, bueno, sí usaba porque pues estábamos observándola continuamente para que no se levantara ahí sin utilizar la andadera, pero realmente fue un apoyo mínimo. Sin embargo, bueno, entiendo que por una cuestión cultural, quizás por la edad y por la cosmovisión que tenía mi abuela, pues esto le generaba como un conflicto. Pero realmente cuando se es consciente de que se requiere de la ayuda, de ya sea un objeto, como en este caso puede ser quizás una silla de ruedas, quizás una prótesis, quizás un bastón, qué sé yo. También a veces necesitamos de la ayuda y del acompañamiento de alguien. Y de manera interna estamos pidiendo a gritos esta ayuda, pero por orgullo o por no sé qué conflictos mentales de pronto que podamos tener, no queremos decirla, no queremos pedirla. Y creo que sí, es importante, se vale sentirse derrotado, se vale fracasar en tanto en un proceso, en un trabajo, en en lo que sea, se vale trabajar, perdón, se vale fracasar. Y también de estas experiencias se aprenden muchas cosas, se asimilan cuando se toman de una forma mucho más consciente, mucho más clara, vamos a tener aprendizajes de ello. Pero una vez que ocurre este fracaso, una vez que ocurre esta caída, es importante que manifiestes, que verbalices la ayuda, el pedir, ok, el reconocer que de pronto no, nos equivocamos, que tal vez no era el rumbo que debía tomar nuestra vida, o aunque nos caigan mal, de pronto estos, te lo dije, ¿no? De escuchar y de reconocer que, pues bueno, no fue la decisión correcta que de pronto se tomó, pero pues ya pasó, ya se tomó, ya se vivió, ya se fracasó, ya se cayó. Entonces, ahora a ver qué sigue, cómo podemos salir a flote de estas experiencias. Y esto muchas de las veces va a ocurrir con la asistencia y el apoyo de alguien. Así que no sueltes de la mano. Cuando alguien te tiende el apoyo, la ayuda, acéptala, deja de ser orgulloso o orgullosa y también no te rindas, no te rindas a cumplir tus objetivos, a ser claro en tus metas, a que todo llega cuando se es consistente, cuando se tiene la posibilidad de ser flexible y de aceptar que de pronto la vida nos va a sacudir y de pronto nos va a llevar a lugares asombrosos, nos va a permitir también conocer gente interesante que nos va a asistir y apoyar en los procesos en los que nos encontremos. Y esto se va a lograr siempre y cuando pues no decaigas, no desfallezcas y que sigas adelante por estos desiertos que a veces parece que no tienen salida, pero créeme que sí, lo tienen, pero tiene que ver mucho con tu voluntad y con el aceptar que se requiere este auxilio. Así que no te rindas, por favor, sigue adelante, porque vas a encontrar a través de estos procesos, pues la ayuda de una y mil maneras, van a llegar. Finalmente, quiero también compartirte pues esta parte, porque quedó inconclusa, de la movilidad de mi brazo derecho. Recuerdo que esto fue en diciembre del 2015, si mal no recuerdo. Yo seguía con mi proceso de recuperación, acudía a la rehabilitación, pero todo estaba enfocado a mi pierna. O sea, la terapia fue netamente a mi pierna. Se olvidaron de la movilidad de mi brazo. Y entonces, recuerdo que fue el 15 de diciembre, eso no se me va a olvidar, el 15 de diciembre de 2015. Y uno de los terapeutas le pregunté, oye, ¿cuándo voy a iniciar con mi rehabilitación de mi brazo? Y me dijo, bueno, nosotros ya vamos a salir de vacaciones, ya de hecho hoy es nuestro último día, regresamos en enero, pero de una vez te digo que ese brazo ya no se va a volver, ya no va a recuperar la movilidad, porque se dañaron tejidos, se dañaron tendones y entonces te va a quedar rígido, pues ya de por vida. Mientras me decía eso, en mi mente yo decía, eso es lo que tú crees. Obviamente no se lo dije, ya solamente, ah, bueno, muchas gracias, pues ya les decía feliz Navidad, felices fiestas. Me retiré y dije, bueno, quizás esa es la visión que él tiene. Hasta ahí llega, se respeta, la respeto como profesional que es. Pero yo voy a trabajar, no me voy a rendir hasta tener una recuperación plena de la movilidad de mi brazo. En esos días fue a visitarme mi amiga Teté, de la que ya te platiqué, que con ella fui al cine a ver la película de Cuestión de Tiempo que nos hizo llorar y bueno, pues ahí está uno de los episodios anteriores donde platico esta anécdota. Entonces fue a visitarme y ella es especialista en PNL, que es programación neurolingüística, y entonces me dijo, ah, Jean Paul, le platiqué de esta situación y me dijo, no, 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 dice, a ver, no vamos a hacer caso, qué bueno que tú mentalizaste eso. Y me dejó un ejercicio de que me visualizara, que, bueno, que moviera mi brazo, lo flexionara durante el día y todos los días, lo flexionara e intentara flexionarlo cada vez más. Pero que visualizara también que mi brazo recuperaba la movilidad, que quizás a lo mejor era un movimiento milimétrico el que realizaba y me dolía. Pero en mi mente yo visualizaba que ya lo podía mover totalmente. Entonces me puse a trabajar durante todos esos días en mi mente, realizándolo físicamente. Y para la cena de Año Nuevo del 31 de diciembre, yo me encontraba reunido con mi familia, utilizando mis dos brazos con... ¡Ah! Se me corta la garganta. utilizando mis dos manos, utilizando cubiertos en ambas manos, disfrutando de una cena, disfrutando del fin de un año que me había dejado experiencias muy duras, pero que también me habían permitido reencontrarme y reencontrarme con mi fuerza, con mi temple y con mi valor de no rendirme nunca ante situaciones tan duras y tan difíciles como la que viví en Egipto. Así que... ya. Así que te invito de verdad a que no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Persiste, insiste, sé consistente. Y cree en ti, cree en todo lo que realizas, que si de veras lo crees, lo vas a crear, pero también en el que reconozcas que habrá momentos en los que necesitas de ayuda, necesitarás de la asistencia de algo y de alguien, y te invito a que lo aceptes. Te doy las gracias por haberme escuchado en este episodio. No pensé que me fuera a poner tan sentimental, pero así es esto. Esto es en vivo, no, no tiene cortes, no, así, así es y así es la vida. Así se nos presenta. Así que, pues bueno, te agradezco muchísimo, como siempre, el que me escuches, el que compartas con tus amigos a través de las redes sociales este podcast. De verdad, me siento muy, muy feliz de que cada vez estoy llegando a más personas, de que recibo comentarios, recibo mensajes a través de mis redes sociales de cómo les ha ayudado el escuchar alguno de los oasis o mi experiencia para sus propias vidas. Así que esa es la intención. Precisamente para eso está pensado este podcast y deseo de todo corazón que lo siga haciendo en las próximas emisiones. Así que no olvides de compartir este podcast, de comentar, de seguirme en mis redes sociales, de estar al pendiente a través de ellas de los próximos talleres, de los próximos eventos que voy a tener para diciembre. Ya les compartiré en mis redes sociales. Realizaré una ceremonia de abundancia y de prosperidad. Entonces, pues bueno, me gustaría que nos acompañes. Va a ser en Guadalajara como primera fecha y como sede. Y ya te informaré ya después cuándo, dónde y cómo. En tanto, pues bueno, seguimos a través de este podcast, por este medio. No olvides hacer de cada día el mejor de tu vida. Soy Juan Pablo García y esto fue El Diario de un Resiliente. Chao.